Muchas gracias al Señor por la manera que Él se manifiesta siempre en cada culto que hacemos en su nombre, ¿verdad? Y que se haya dado para Él de manera muy, muy especial. Esta mañana voy a estar predicando acerca del libro de Job. Yo creo que en alguna ocasión lo hice, no recuerdo. Es un libro que casi todos nosotros conocemos y que quizás muy pocas veces nos atrevemos a predicar acerca de este. Quisiera que estemos nosotros viendo algunos de los versos. En Job, el capítulo 14, el verso 1, dice: el hombre nacido de mujer, corto de días y harto de sinsabores. Job 14, su verso 10, pero el hombre muere y es cortado. Perece el hombre, ¿y dónde está él? Si el hombre muere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi transformación. Vemos que son algunas preguntas que Job está haciendo a Dios. Y doy gracias al Señor por la palabra leída. Pido que Él esté añadiendo bendición. Ya Isaac me presentó delante de Él. Y es mi oración que en esta mañana el Señor esté ministrando en nuestras vidas en una manera especial. Como siempre lo hace, todos nosotros tenemos necesidades y todos nosotros estamos llenos de cuestionantes delante de Dios. En este libro de Job se cuenta la historia del sufrimiento, de la angustia, de la aflicción de un hombre que fue bueno, que fue honesto, que fue justo. Job no fue un personaje ficticio, como algunos creen. Algunas personas se han posicionado en el hecho de que Job fue un personaje ficticio que se utilizó para escribir este drama, ¿verdad? Sin embargo, Job fue un hombre real. Y lo vemos en Ezequiel, el libro del profeta Ezequiel lo menciona, y lo menciona Santiago también. Ahora, lo que la palabra nos dice de este hombre es que fue un hombre sin tacha, un hombre al cual nada tenía que reclamarse, era un hombre íntegro. Job 1:1 nos dice: hubo un hombre en la tierra de Luz llamado Job. Aquel hombre era intachable, lo que significa íntegro, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y una de las cosas que suele llamar mi atención cuando he leído este libro es que en el verso 5 se narra de algunos de ciertos banquetes que Job acostumbraba hacer con sus hijos, sus 7 hijos y sus 3 hijas. Y luego de que terminaba la fiesta de los banquetes, nos dice el verso 5, cuando los días del banquete habían pasado, Job enviaba a buscar a sus hijos, enviaba a buscarlos y los santificaba, y levantándose temprano, ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque Job decía, escuchen bien, quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Y Job siempre hacía así, hacía ese sacrificio delante de Dios por sus hijos, por si acaso ellos habían maldecido el nombre de Dios, habían pecado delante de Dios. De manera que podemos decir que Job fue un hombre bueno y con muchas bendiciones. Fue justo, fue padre de 7 hijos y 3 hijas, o sea que tenía mucha descendencia. Fue además muy rico, y se dice, cuando vamos al contexto cultural de ese Antiguo Testamento, que fue un hombre que se compadecía de los demás, o sea, se interesaba por las necesidades de los demás. Pero no obstante, fue un hombre que en ese momento no entendía por qué Dios estaba permitiendo que le sucedieran algunas cosas. ¿Por qué Dios estaba permitiendo que él, teniendo todos estos atributos, entonces estuviera pasando por tanta aflicción? Si leemos el libro, vemos que la tragedia golpea a Job y golpea también a su familia. En apenas pocos días, Job lo perdió todo. Perdió su negocio, perdió su riqueza, perdió a su familia, con excepción de su esposa, pero perdió a sus hijos. Y finalmente vemos que también perdió su salud. Dice la narrativa que perdió sus bueyes y asnos, fueron robados y sus criados asesinados. Un rayo mata a sus ovejas y más criados mueren. Se roban sus camellos y pierden más siervos. Sus hijos mueren en una tormenta y finalmente queda cubierto con dolorosas llagas. Terrible el escenario. Ahora, ¿por qué ocurrió esto? Saben, en esta semana, esta corta semana, porque los días se están yendo, yo tuve, quisiera decir, el privilegio, con todo lo que Dios permite, ministra las vidas. Y con todo lo que Dios permite, tiene un propósito. En esta semana, yo tuve la oportunidad de ver no menos de con 4 o 5 personas con situaciones bien difíciles. Una de ellas acaba de conocer al Señor, no tiene mucho tiempo sirviendo al Señor. Pero ha ido esta persona de desgracia en desgracia. Problema con sus hijos, acaba de divorciarse. Ella misma está enferma. Y muchas veces ha dicho, pero ¿dónde está Dios que ha permitido eso en mi vida? Y ha estado en esa disyuntiva de si le sirvo o no le sirvo a Dios. Y finalmente ha decidido entregarse por completo y me parece que se va a donde se haya pronto. ¿Pero qué podemos decir de las personas que son siervos y siervas de Dios? Que han estado sirviendo y que han tenido una trayectoria de siervos. Que han sido personas que han conocido al Señor, que en cierto momento han tenido entrega al Señor, que han dado frutos y que en este tiempo, a este momento, están pasando por situaciones difíciles. Algunos me han dicho, yo no sé cuánto más dura esto, yo quiero ya que el Señor me lleve. Alguien me decía en esta semana, estoy muy afligida, pastora, estoy muy afligida. Y en más de 4 o 5 ocasiones he tenido la oportunidad de escuchar personas que están sirviendo a Dios y que están pasando por situaciones difíciles. En el caso de Job, vemos que sus 3 amigos, los que conocen la historia, sus 3 amigos le estaban acusando. Le acusaban de que a lo mejor Job tenía pecado oculto y que por eso Dios lo estaba castigando. Y vemos cómo Job, de manera reiterada, les dice, no veo que haya en mí ningún pecado oculto. Sin embargo, ellos seguían argumentando con Job. Y vemos claramente que Dios no tenía absolutamente nada contra Job. Lo podemos ver en el capítulo 12, verso 3. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que aún retiene su integridad, a pesar de que tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Y vemos luego, incluso al mismo Dios, más tarde en el capítulo 2, 42, el verso 7, que reprende a los 3 amigos de Job por no decir la verdad en cuanto a Job. Verdaderamente Job no era un hombre hipócrita, era un varón justo y estaba sufriendo una aflicción terrible. Nosotros sabemos, y estas son cosas que no solemos decirlas mucho, nosotros sabemos que Dios sí castiga a sus hijos que no andan en obediencia, a sus hijos que persisten en pecar, y esto no lo digo yo. Esto está descrito en el capítulo de Hebreos, el capítulo 12, los versos del 1 al 13, nos habla al respecto y nos habla de ese castigo como evidencia de su amor, porque a quien ama, el Señor disciplina. Y es también cierto que el Salmo 37 nos habla del malo y nos dice que el malo tiene su alegría hoy, pero que mañana será cortado. Todas estas cosas las vemos. Pero ninguna de estas cosas eran el motivo de la aflicción de Job. Sin embargo, Dios tenía propósitos divinos al permitirle que sufriera. Por un lado, vemos muy claro que le reveló a Satanás y a sus ángeles el testimonio de un hombre de fe. Y yo creo que nosotros podemos aprender, mis amados, que Dios es totalmente soberano al tratar con su pueblo. Dios es totalmente soberano al permitir las cosas que nos suceden a nosotros, y que nunca va a permitir que ninguna cosa de las que venga a nuestras vidas, si realmente le estamos sirviendo en obediencia, no sea para Él glorificarse y con un propósito divino para con nuestras vidas. Y muchas cosas de las que nos suceden a nosotros, cosas que están fuera de nuestro control, Él las conoce, y allí está también el Señor. Hay muchas cosas que nosotros no entendemos aquí. Yo tengo algunas cosas que no entiendo y que preguntaré quizás a Dios algún día, si Él en su soberanía me la quiere mostrar, gloria a Dios. Ahora, nosotros no vamos a entender todas las cosas, porque sus pensamientos y sus caminos, lo revela Isaías 53, son más altos que nuestros pensamientos, son más altos que nuestros caminos, y hay muchas cosas que por más que nos esforcemos, no las podremos entender. Ahora, ¿estamos nosotros para pedir explicación al Señor acerca de sus caminos? Me parece que es suficiente que sepamos que Él se preocupa y que nunca se equivoca. Creo que es suficiente que sepamos, al igual que el apóstol Pablo tuvo que saber y aprender un día, que su gracia nos tiene que bastar. Amén. Que hoy su gracia se hace suficiente para nosotros, no cuando nosotros andamos bien, no cuando nosotros estamos llenos de poder y de fuerza, sino allí cuando somos débiles. Porque cuando somos débiles, entonces somos fuertes. Porque cuando somos débiles, entonces clamamos y acudimos a la fuerza que viene de lo alto, no la nuestra.
Amén. Aleluya.
Nuestra fuerza es limitada. Todo lo nuestro tiene límites, lo de Dios no. Y nosotros somos grandes y somos fuertes cuando lo miramos a Él, y cuando esa grandeza y esa fortaleza desciende del que es fuerte.
Amén.
Job se formula estas preguntas, y quizás las mismas que nosotros, o nosotros tendremos más quizás, pero yo he pensado que nosotros realmente, aunque no entendamos, no vivimos por explicaciones, sino que nosotros vivimos por promesas, y tenemos que creerlas, y las recibimos por la fe. Nunca olvido al pastor Israel Brito, el padre. Nunca olvido ese mensaje. Cuando lloró delante de nosotros porque se le había diagnosticado un cáncer de próstata, era diabético, me parece. Y él decía: yo he preguntado a Dios, ¿por qué a mí me está sucediendo esto? Porque lo único que yo he hecho es servirle a Dios. Y le voy a servir hasta que me muera. Y he entendido que Dios es soberano, y que no me toca a mí cuestionarle acerca de las cosas que suceden conmigo, porque sea que viva, soy del Señor, y sea que muera, también soy del Señor.
Amén. Gloria a Dios.
Job se formula, se hace preguntas que para la gloria de Dios y para el bien nuestro fueron contestadas más tarde por Jesús. Él decía: ¿quién puede hacer limpio lo inmundo? Como muchos que de sinceridad buscan al Señor, saben, conocen que tienen necesidad del Señor, pero se sienten inmundos, se sienten sucios, muy malos, y Satanás le ha llenado su mente, tú eres un desastre, Dios a ti. Pero ¿con qué cara tú vas al Señor? Como muchos preguntan, mira, aquel después que se cansó de hacer muchísimas cosas, ahora es que cristiano, eso es lo que el Señor hace. El Señor vino a buscar lo que se pierde. El Señor vino a poner tela no al hombre nuevo, porque ese no lo necesita, al que está roto, al que se siente muy sucio, al que está lleno de inmundicia, de mugre, ese quiere el Señor rescatar, a ese quiere el Señor limpiar. Y Job se sentía así, inmundo. En los tiempos de antes, la palabra ser inmundo era algo terrible. Las personas que eran inmundas eran rechazadas, excluidas totalmente de la sociedad. incluso creo que se les ponían unos cascabeles, para que cuando esta persona viniera caminando se oyera el sonido y la gente salía corriendo, ¡inmundo, inmundo!, porque ahí venía un inmundo y había que esconderse. Así se sentía Job, totalmente inmundo. Pero además de que él se sentía inmundo, podemos ver que él se concentró demasiado en sus problemas. Lo podemos entender realmente, nosotros lo hacemos, ¿no? Y no que somos locos, ni tampoco tenemos cierta lógica, ¿verdad? Y los problemas de nosotros, pues tenemos que conocerlos y tenemos que enfrentarlo. Ahora, ¿cómo y de qué manera lo hacemos? Los problemas siempre van a estar. Esto es parte de cada prédica de cada domingo, porque es una realidad de todos los tiempos. Los problemas están. Ahora, lo que nosotros podemos aprender de todo esto es que no debemos concentrarnos en los momentos difíciles, no debemos concentrarnos solamente en los problemas y magnificarlos, sino que debemos mirar a Dios que nos ayuda en nuestros problemas. Y siempre he pensado, porque esta es una historia, esta historia de David y Goliat, siempre he pensado que hay mucho material para predicar allí. David nos da ejemplo de que es mejor que miremos a nuestro Dios, que nos centremos en Dios, primero que en nosotros mismos y en nuestros problemas. Porque, ¿saben? El problema nuestro puede ser grandísimo y sin solución, pero Dios es más grande.
Amén.
Y para Él no hay absolutamente nada que sea imposible. Y yo pienso que si David hubiera fijado su mirada en Goliat, otra hubiera sido la historia. El pueblo miraba a Goliat, era digno de que lo miraran, era un gigante. La palabra habla de sus medidas y habla de su armadura también. Pero ese hombre tenía 40 días a todo el mundo sin sitio, desafiando al pueblo de Israel. Bueno, y nadie hacía nada. Todo el mundo estaba lleno de temor. Entonces no era para Israel y este pueblo en aquel momento Goliat un problema grande. Oiga, nadie se había atrevido. Y el hombre quería sangre, porque él salía y desafiaba. ¿Y quién es el hombre que va a venir? Se estaba dando hasta una recompensa para el hombre que lo enfrentara. El celo por las cosas de Dios llevó a David a cuestionar y decir: ¿quién es este filisteo incircunciso que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente? ¿Qué problema o qué situación hará que nosotros hoy quitemos una mirada de nuestro Dios? David fue contra Goliat, pero él no miraba a Goliat con los ojos. Él vio a Jehová de los ejércitos, y en Jehová de los ejércitos vio la victoria que Dios le daría seguro. Por eso se atrevió a decirle: no importa cómo tú vengas, ni con lo que tú vengas. Se atrevió a declarar la victoria delante de Goliat y delante de todo el pueblo: Jehová te entregará hoy en mis manos, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cadáveres del ejército de los filisteos a las aves del cielo y a las fieras de la tierra. ¿Saben para qué? Para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel. Ese era su celo. Eso era lo que le motivaba, pero más adelante dijo: y para que toda esta asamblea, iglesia, casa de paz, para que toda esta iglesia conozca que el Señor no libra ni con espada ni con lanza, porque la batalla es del Señor, y Él los entregará a ustedes hoy en nuestras manos. Mire a Jesús en el problema y mire la victoria con Él también. Y tal vez la victoria no sea la que usted espera, o como usted está pidiendo, la de Él es mejor.
Amén.
Porque es la que conviene. Es su voluntad que es pura, es su voluntad que es perfecta. ¿Sabe lo que David estaba haciendo? Proclamando la victoria y profetizando qué era lo que Dios iba a hacer. Se lo dijo a Goliat: mira, tú vienes contra mí con espada y jabalina y con toda tu fuerza y todas tus armaduras, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor. ¿Qué acaso no está ese Señor presto para nosotros, para ayudarnos en los momentos difíciles? Dios no es ajeno a nuestras situaciones. No le crea al maligno. Dios está más cerca de nosotros allí cuando estamos sufriendo. Hay una danza que dice: más cerca estoy cuando no me ves, allí es que mi poder comienza a fluir. Más cerca estoy de ti. ¿Quién puede limpiar a los pecadores? Job se formulaba todas estas preguntas. ¿Qué puede hacer esa obra de limpieza total en cada vida? Jesucristo, el Señor. Y cuando eso sucede, se nota el cambio. Mire, en mi casa, algunas veces yo comienzo a ver sucito por aquí, sucito por allá. A lo mejor otra gente no se da cuenta, pero yo lo veo. Y hay un día que yo comí con mucha agua, con detergente, con cloro, y empiezo a lavar ventanas que se ponen bien negras. Y empiezo a limpiar todas aquellas cosas, las cortinas, los muebles. Cuando todo está acabado, me siento para ver cómo quedó aquello resplandeciente, cómo me gusta ver que las cosas se vean limpias. Se nota el cambio. Lo mismo sucede cuando venimos, quizás llenos de sucio, llenos de mugre, deprimidos, sucios totalmente. Pero cuando llegamos nosotros con mucha agua, con detergente, con cloro, limpiamos aquella casa, el Señor nos limpia a nosotros con su agua, con su Santo Espíritu, que nos hace nueva criatura, que nos limpia, que corre, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Eso dijo del Espíritu que habían de recibir. ¿Saben quién? Los que creyesen en él. ¿Cuántos creen? Nosotros hemos sido lavados con esa agua que salta para vida eterna. Nosotros hemos sido limpios, ¿saben con qué? Con el detergente más poderoso, la sangre de Cristo, que tiene poder. Gloria a Dios. Y aparte de que hemos sido lavados, ya estamos limpios, se nos han puesto vestiduras blancas, la justicia de Cristo por nosotros, y somos además de olor fragante, que es Cristo. Tenemos y despedimos y tenemos que dejar ese olor fragante por donde quiera que vamos, porque dice: porque fragante aroma de Cristo somos, para Dios entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para unos olor de muerte para muerte, y para otros olor de vida para vida. Jesús puede limpiar toda inmundicia, no importa si te quieres dejar limpiar. Limpió a la mujer samaritana junto al pozo, aquella mujer que tenía una moral cuestionable, aquella mujer que era rechazada, y nosotros lo sabemos, hemos leído, conocemos la historia. Ella fue limpia. Jesús la confrontó como sabe hacerlo el Señor, no con acusaciones, no con insultos, sino con la verdad siempre, pero con ese amor, siempre con la disposición, con el propósito de extender su mano de salvación. Él te está confrontando hoy a ti también. Y su propósito es salvarte, sanarte, restaurar tu vida en maneras que solo Él puede hacerlo. Lo hizo con ella. Ella le mencionaba al Mesías que estaban esperando. Señor, estamos esperando al Mesías, y cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. A mí me hubiera gustado ser la mujer samaritana en ese momento, para escuchar cuando Dios le dijo: yo soy el que habla contigo. Pero ¿cuántas veces el Señor está hablando con nosotros? Soy el Señor que está hablando a través del mensaje, a través de la alabanza, a través de su palabra. El Señor se ha revelado a nuestras vidas innumerables veces. dado cuenta de eso? ¿Te has dado cuenta las veces que Dios te ha hablado? ¿Te has dado cuenta las maneras preciosas en que Dios habla a tu vida, a tu corazón? Dios nos habla, pero hay que creerle. Ella creyó y fue y habló. Y nos dice Juan 4:40, y de aquella ciudad muchos de los samaritanos creyeron a él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: él me dijo todo lo que he hecho. De modo que cuando los samaritanos vinieron, rogaban a Jesús. Oigan esto, los samaritanos no se trataban con los judíos. Y en esta ocasión vemos que ellos le decían: quédate con nosotros, Señor. Y él se quedó allí 2 días. Pero él limpió también al paralítico. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Y limpió Zaqueo, también lo mencionábamos el domingo pasado, aquel engañador, cobrador de impuestos, fue limpio. Por eso la declaración del mismo Jesús: hoy ha venido la salvación a esta casa, le dijo, ya que él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar a quien, a lo que se ha perdido. De manera que Dios limpia. Todo el que quiera ser limpio solo tiene que venir y presentarse delante de él, y él te limpia, te limpiará a ti si realmente confías en él, porque su palabra es que todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene a mí de ninguna manera lo echaré fuera. Yo preguntaba además: ¿perecerá el hombre? ¿Y dónde estará él? ¿Dónde está él? Piensa en lo corto de la vida. Hablamos en estos días con los amigos de eso. Él dice en el capítulo 14, el verso 1, el hombre nacido de mujer, corto de días y lleno de tormentos. Y nosotros sabemos que es así. Nuestros días son breves. Y como nuestros días son breves, esto nos debe de llevar a pensar a que realmente no debemos aferrarnos a nada en esta vida. Que nada de lo que hay en esta tierra es nuestro. Todo el Señor lo ha creado. Pero cuando uno llame su presencia, cuando partamos de este mundo al lugar que fuera, donde vayas, nada llevarás contigo. El salmista decía: tú has hecho mis días muy breves y mi existencia es como nada delante de ti. Ciertamente todo hombre, aún en la plenitud de su vigor, es solo un soplo. Y pienso que siendo así, nosotros entonces deberíamos de actuar con sabiduría, no la del mundo, sino la sabiduría de Dios, que nos enseña a redimir el tiempo. El salmista decía en su oración: enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Hay muchos que se creen sabios porque han sido exitosos en sus carreras y en muchos otros aspectos de sus vidas. Se han manejado bien, entienden ellos, y han logrado muchísimas cosas. Pero si Dios no está, entonces tal logro no es real. Celia Cruz decía en uno de sus cantos que la vida es como un carnaval. Alguna gente dice: la vida es corta, la vida hay que vivir. Ay, no, es que la vida hay que aprovecharla porque se va como un soplo. Y este es, la vida se va como un soplo. Carlos Ardel decía que 20 años no es nada, sí, son muchos, pero es que se van rápidos. A Rebeca la veíamos hace unos años. Una niñita pequeñita. Miren la hora. Alguien decía, porque el coche decía, yo no te estaba conociendo. Se van rápido los días, se van los años. Y el hombre, como la flor, no conocerá más su lugar, lo vemos más adelante. El mismo Job dijo: el temor, la reverencia del Señor es sabiduría, y apartarse del mal, la inteligencia. Esto es sabiduría. Que en este tiempo, que todos los días de tu vida la vivas buscando y con una comunión con el Creador, con el que te hizo, con el que quiere bien para ti. se compara como una flor que brota y se marchita, y como una sombra que huye y no permanece. Ahora Job quería saber también, ¿a dónde va la gente cuando muere? Estamos de acuerdo que la vida es como un soplo, que los años pasan rápidamente, que estamos aquí como peregrinos y extranjeros, que un día nos vamos, partimos de esta tierra. Pero Job además quería saber, ¿a dónde está el hombre? ¿Dónde va? Otro tema del cual no hablamos en el púlpito, pocas veces lo hacemos, pero está en la palabra. Estamos llamados a conocer esas cosas. Jesús dijo que los perdidos van al infierno. Mateo 10:26, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma, más bien teman a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Y yo pensaba que nosotros las personas pagamos guardianes, ¿verdad? Tenemos guachiman, guardaespaldas, tenemos muchísimas cosas sofisticadas ahora blindadas que lo usan los grandes, los gobernantes en su mayoría, ¿verdad? O políticos, no sé. Y tenemos las pólizas de seguro y todo eso. Pero ninguna de esas cosas puede librarnos a nosotros. Esas cosas nos libran, nos dan cierta seguridad aquí. Pero después de la muerte, nada. Solamente Jesucristo puede impedir que vayamos a ese lugar. Él ha vencido. Solo Jesucristo nos hace libres de toda condenación. Y déjeme decirle, el infierno existe, así como existe el cielo. Jesús nos dio una ilustración del infierno. Quizás algunos de ustedes han escuchado la historia que hay en Lucas 16, los versos 19 al 21. Se cuenta la historia de un hombre rico que se vestía de púrpura y hacía grandes banquetes con esplendidez todos los días. Y se nos habla de un mendigo que se llamaba Lázaro, que se sentaba debajo de la mesa para comer las migajas que caían de él. Y narra la historia que un día los dos murieron. Lázaro fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, pero el otro fue sepultado. Y nos dice que dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque soy atormentado en esta llama. Existe ese lugar del cual solo Cristo libra. Amén. Y quiere hacerlo. Por eso no ha venido. La palabra nos dice que Él no ha venido porque quiere que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere gozarse. No se goza viendo los que se pierden, los que se queman. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Y el mismo rico de esta historia decía: déjame ir y decir a mis familiares, o déjame ir allá para que no suceda esto con ellos. Y se le dijo: además de esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no puedan ni de allá pasar para acá. Es definitivo. Si queremos librarnos de eso, tenemos que hacerlo aquí. Después que morimos, no hay nada que hacer. Es aquí donde se cura. Pero además, Jesús dijo que los salvos, ¿a dónde van? Al cielo. Juan 14:1-6, no se turbe vuestro corazón. Crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré para que a donde yo vaya, ustedes también vayan, para que donde yo esté, allí también estén ustedes. Y conocen el camino a donde voy. Pero Felipe dijo: Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Y Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Gloria a Dios. Pero Pablo también habla de esto. El apóstol Pablo decía: pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger. Porque de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es muchísimo mejor. Amén. Si el hombre muere, decía Job, ¿volverá a vivir? ¿Quiere saber lo que le sucede al cuerpo? Probablemente estaba haciendo memoria de todo lo que le había sucedido a su familia, a sus hijos, la tormenta. Jesús prometió resurrección, porque Él mismo es la resurrección. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Su resurrección nos garantiza que nosotros resucitaremos. Mas ahora, Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Y por cuanto la muerte por un hombre entró, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Pero yo he pensado en este tiempo que nosotros somos privilegiados porque nosotros contamos con las promesas de Jesús. Como nos dice el 2 Pedro 1:4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas fuésemos hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo por la concupiscencia. Y Hebreos nos habla de un mejor pacto y de mejores promesas. Job no conocía estas promesas, pero nosotros las conocemos. Y las tenemos en la palabra. Y si usted no lo conoce, empiece a leer la Biblia. Allí están todas ellas. Y si usted le ha creído a Cristo, apodérese de ellas porque son para cada uno de sus hijos. Concluyo diciendo que la fe de Job empezó a crecer. Lo vemos en los versos 14 y 15. Él dice, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi transformación. Tú llamarás y yo responderé. Tendrás placer en la obra de tus manos. Ahora lo vemos al Job contencioso, al Dios que preguntaba tantas cosas. Ahora vemos al Job que desea escuchar lo que su Dios habrá de decirle. Y vemos su confianza plena en la resurrección. Job 19, 25 y 26. Yo sé que mi Redentor vive y en el final se levantará sobre la tierra y después de esta deshecha mi carne he de ver a Dios. Aquel hombre de quien vimos al inicio está lleno de sinsabores y con un discurso tan desalentador es quien termina reconociendo quién es Dios. Aquel hombre que en medio de su desdicha cuestionó a Dios, termina su discurso de esta manera. Yo sé que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin conocimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas muy maravillosas para mí que yo no sabía. Oye, te ruego, y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas que había oído, mas ahora mis ojos te ven. Amén. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Dejó de mirarse a sí mismo, dejó de mirar sus dificultades para empezar a mirar a su Dios, a su Creador, a su Libertador, y dice la palabra que finalmente Dios lo bendijo en gran manera. Job 42:10, y mudó Jehová la aflicción de Job, orando por él, por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y en los versos 12 y 17 dijo, y bendijo Jehová la postrimería de Job, más que su principio, porque tuvo 14,000 ovejas y 6,000 camellos, y 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas, y llamó el nombre de la primera Yemima, y el nombre de la segunda Cesia, y el nombre de la tercera Keren-Hapú. Y en toda la tierra no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Y después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación, y murió Job viejo y lleno de días. Hoy pudieras estar muy afligido, muy afligida, lleno de situaciones difíciles que tú no comprendes por qué ni hasta cuándo. Quizás aprendí esto de mi hermano Hochi, debería ser ¿para qué? Lo importante es que Jesús se identifica con nosotros en nuestras aflicciones, y además de todo esto nos ofrece lo mayor, lo mejor, la vida eterna. Gózate en la esperanza de que tu Redentor vive.
Amén. Amén.
Gózate en la esperanza de que murió por ti para darte vida eterna y para darte una vida abundante. Y en medio de las aflicciones, cree a Dios, busca a Dios, espera en Dios, porque para nosotros, los que hemos creído, los que hemos entregado nuestras vidas un día por la fe, lo mejor está por venir.
Amén. Amén.